en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa solita, lamentablemente, porque quedé huérfana. Mi acompañante Álvaro Iriarte me falló hoy día, pero de todas maneras le mando un gran saludo. Y a pesar de no contar, lamentablemente, con su presencia, no olvide seguirnos en redes sociales, en Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, Llegó la Hora 921 con la L mayúscula en YouTube, escucharnos en la 92.1 por Radio Agricultura, y también no olvide enviar sus audios al más 569-5304-3903. Se lo repito por si le falló el lápiz para que lo anote, más 569-5304-3903, y vamos a estar revisando sus preguntas al final del día. Y bueno, vamos a revisar qué pasó un día como hoy, un 11 de febrero. Un 11 de febrero, pero del 660 a.C., el emperador Jinmu fundó Japón. Un 11 de febrero de 1941 se decretó que las Fuerzas Armadas serán las encargadas de los procesos eleccionarios. Asumen el control total de los comicios y del país antes, durante y después de las elecciones, y también se establecen penas de castigo para el cohecho. Un 11 de febrero de 1986 nació Gabriel Boric, quien cumple hoy 40 años y es el actual presidente de Chile, quien en exactamente un mes dejará el cargo para pasarle la posta a José Antonio Kast. Un 11 de febrero también, pero del 2013, el Papa Benedicto XVI anunció que renunciaría a sus funciones el día 28 de febrero de ese mismo año por razones de salud. Y hoy también se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias. Y bueno, en nuestro primer bloque nos acompañará Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello, para comentar de un informe que sacó este observatorio en relación al crimen organizado. Ya está con nosotros Pablo, muy bienvenido a Llegó la Hora. Está silenciado Pablo, al parecer.
María José, muy buenas tardes y un gran saludo también a los que nos están escuchando.
Perfecto, ahí sí te escuchamos muy bien, Pablo. Queremos hablar sobre el crimen transnacional, que está mutando constantemente, adquiriendo nuevas formas, nuevos modus operandi, cada vez más sofisticados por lo demás. Y ustedes lo han constatado en este informe que realizaron desde el Observatorio del Crimen Organizado y el Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, con un fenómeno nuevo, que es el auge de las mafias orientales, en específico del clan Bang Fujian. ¿No es así? ¿Se pronuncia? ¿Es correctamente? ¿Cómo se dice?
Sí. El clan Bang de Fujian.
Bang de Fujian. ¿Podrías comentarnos sobre esto? ¿Qué es lo que caracteriza a estas mafias orientales? ¿Cuál es el perfil? ¿Y qué las distingue, por ejemplo, de otras mafias?
Sí, el clan Bang de Fujian es originario de China, de Fujian, que queda al sureste de China, al frente de Taiwán. Y es en ese contexto que hace ya bastante tiempo empieza a proyectarse internacionalmente esta banda criminal, con presencia en Europa, presencia también en Estados Unidos y llegando a Latinoamérica y específicamente a Chile el año 2020, se constata. ¿Y con qué características llega, cierto, esta banda criminal? Esta banda criminal, a diferencia de lo que nosotros conocemos comúnmente como el Tren de Aragua, los Pulpos, cierto, u otras bandas latinoamericanas, tiene una forma, un modo operandi distinto, cierto, muy propio además de la cultura china, cierto. En primer lugar, yo diría básicamente cinco diferencias, cierto. En primer lugar, actúan herméticamente, ¿cierto? Sigilosamente, a diferencia del Tren de Aragua, que actúa con estruendo, ¿cierto?
Claro, desde el más punto ostentoso.
De su, Exactamente, mucho más ostentoso en ese contexto y ostentoso tanto en la forma de cometer su ilícito, como son matar, asesinar, secuestrar, ¿cierto? Torturar, etcétera. Efectivamente, las mafias chinas lo hacen de un modo distinto, mucho más sigiloso. También desde el punto de vista de sus líderes, ¿cierto? Los líderes del Tren de Aragua andan con cadenas de oro, con vehículos, ¿cierto? De alta gama, con mansiones, ¿cierto? Esa es su forma. En cambio, el clan Ban de Fujian y sus cabecillas no tienen esa forma, son mucho más menos ostentosos en ese contexto. También otra diferencia, dice relación, y esa la dificultó para efectos de perseguirlos penalmente, con la barrera idiomática, ¿cierto? Obviamente el español es muy diferente al chino mandarín, pero cuando uno ve cuál es la forma de perseguir penalmente a cualquier banda criminal, la base sobre la cual se persigue es la interceptación telefónica. Pero pensemos, María José, ¿qué significa interceptar telefónicamente al clan Ban de Fujian? Lo primero es saber chino mandarín. Evidentemente eso ya es escaso, ¿cierto?, en nuestras policías. Pero no solo chino mandarín, sino que el dialecto fujianés, que ya es casi imposible, ¿cierto? Pero si a eso le agregamos el coa fujianés, bueno, la posibilidad, ¿cierto?, de poder detectarlo es casi imposible, ¿cierto? Y en ese contexto también se agrega otra área, ¿cierto?, que dice relación con la versatilidad y flexibilidad de los delitos que están hoy día cometiéndose. El clan Ban de Fujian básicamente se concentra en 5 delitos. Esos delitos dicen relación con el tráfico de drogas, común también a las organizaciones criminales transnacionales latinoamericanas, también lo que dice relación con el tráfico ilegal de migrantes con fines sexuales y con fines laborales propiamente tal, desde China hacia Chile, y también desde el punto de vista del lavado de dinero, creando fachadas formales, pero con orígenes ilícitos, y en eso están karaokes, hay salones de belleza, hay lo que nosotros conocemos comúnmente como los mall chinos. Efectivamente, muchos tienen origen, ¿cierto?, oscuro a través de dineros propios del clan Ban de Fujian y también la extorsión. ¿Y la extorsión en qué se traduce? Se traduce básicamente en que lo primero que se hace es materializar este ilícito lucrativo con la misma población china, ¿cierto? De manera tal de extorsionarlos acá, pero también amenazarlos, ¿cierto?, a ellos o a sus familias que están en Fujian o en el resto de China. Y ese, evidentemente, es altamente complejo. Y en ese sentido se diferencia fundamentalmente, ¿cierto?, de otras organizaciones criminales transnacionales que operan en Chile, como el Tren de Aragua, los Pulpos o los Chotas.
Sería una especie de mafia ninja, por así decirlo, más sigilosa, más cuidada. Pablo, también a propósito de lo que me comentaste, de estas particularidades tan propias de esta mafia asiática, ¿cómo se especializan las policías para poder perseguirlas teniendo este perfil tan, tan específico? Como, ¿cuál es la preparación que deben tener para tener totalmente estudiado a estas mafias?
Piensa tú, María José, que la presencia de estas mafias en Chile está, al menos el clan Ban de Fujian, desde el año 2020. Sin embargo, recién el año 2025, el Ministerio Público, en su último informe de crimen organizado, constata oficialmente la presencia del clan Ban de Fujian. Y esto obedece, evidentemente, a las complejidades de detectarla desde el punto de vista de la criminalidad y desde el punto de vista jurídico propiamente tal. Jurídicamente no existe hoy día una condena por organización criminal contra el clan Ban de Fujian, solo contra individuos en ese sentido considerado, ¿cierto? No como agrupación criminal. Y desde el punto de vista del clan Ban de Fujian como tal, cómo se investiga, cómo se persigue penalmente, cómo las policías, ¿cierto?, se especializan, la verdad es que esto ha sido de menos a más, ¿cierto? Y en eso es fundamental, María José, acá no hay que inventar la rueda, ¿cierto?, la cooperación internacional. ¿Qué ha pasado en otros países y qué se ha hecho para efectos de poder avanzar y poder saltar ciertos obstáculos que existen en materia de persecución penal? Y en eso, la experiencia más visible es la que se dio en España, ¿cierto? En España operó el clan Ban de Fujian casi por 10 años y la Policía Nacional de España, propiamente tal, el año 2021, en Barcelona, logró desarticularnos gran parte, ¿cierto?, de la banda, y cuando lo logra, es precisamente la policía chilena lo que hace, ¿cierto?, es poder especializarse a partir de la experiencia española y empieza a entender el modus operandi, la forma y sobre todo, ¿cierto?, el idioma en que hablan, ¿cierto?, que este coa fuyanés de origen chino, para efecto de poder interceptarlo y poder descubrirlo. Piensa que las primeras interceptaciones se hicieron en el año 2020, pero recién el año 2021, 2022, 2023 se pudieron, ¿cierto?, lograr comprender a cabalidad qué significaba y por lo tanto lograr ciertos operativos policiales con éxito, ¿cierto? Y en ese sentido la especialización y la cooperación internacional son los dos ejes basales respecto a los cuales necesariamente se debe avanzar para efecto de desarticular completamente esta banda de origen chino.
O sea, es realmente un trabajo chino el poder seguirle la pista a estas mafias, como el grado de sofisticación que hay.
Absolutamente, es decir, es imposible, casi imposible poder hacerlo, y eso se mezcla también con una cultura completamente distinta a la nuestra, a la latinoamericana, ¿cierto?, en donde nosotros estamos acostumbrando a ver lo ostentoso de las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, acá no existe bajo ningún aspecto, por lo tanto, en ese sentido, evidentemente una complejidad mayor.
Y Pablo, en el estudio que hacía mención recién, ustedes aportan un dato muy revelador, que es que el número de personas chinas encarceladas en Chile aumentó en un 520% en solo 5 años. Si bien no es posible asumir que todas son parte efectivamente de mafias chinas, ¿qué es lo que podemos inferir a partir de estas cifras? ¿Qué es lo que está pasando?
Primero hay un dato objetivo, ¿cierto? O sea, si quintuplica el número de detenidos, ¿cierto?, de origen chino, eso. Hay otro dato objetivo, ¿cierto? La presencia del clan de Fujian y la mafia china está al menos desde el año 2020 en Chile, ¿cierto? También hay un tercer dato objetivo, ¿cierto?, que hice relación con que se ha visto efectivamente, tanto en los medios de comunicación como en la persecución penal, una mayor presencia, ¿cierto?, de las mafias chinas. Y ese contexto, evidentemente, uno puede inferir efectivamente que hay hoy día, al menos, ¿cierto?, en 4 regiones del país, la presencia del clan Bang de Fujian, en 10 comunas del país, el clan Bang de Fujian, y en ese contexto, evidentemente, los delitos asociados dan a entender que efectivamente no solo se llegaron, sino que se están instalando y se están expandiendo, ¿cierto? Y eso es extremadamente complejo. De hecho, los detenidos hoy día, el 87% corresponde a imputados, el 13% corresponde a condenados propiamente tal, y la baja cifra de condenados dice relación también con las dificultades de la persecución penal. Y de ahí los desafíos para el Estado para poder especializarse con mayor claridad, ¿cierto?, en estos ámbitos por parte de la policía y, por el otro lado, ¿cierto?, la cooperación internacional para traer las mejores experiencias a Chile y poder lograr las condenas, porque no sacamos nada con detener quedar como imputados, ¿cierto?, algunos en prisión preventiva, si luego no se logra acreditar efectivamente la responsabilidad penal y que revisten los hechos que de carácter de delito por parte del imputado, ¿cierto?, va a poder condenarlos. ¿Por qué? Porque van a quedar libres. Y en ese sentido, ahí están los desafíos, ¿cierto?, de parte de nuestro país.
Y remontándonos al origen, Pablo, ¿por qué Chile se ha convertido en un país atractivo para estas mafias? ¿Por qué se dio ahora o relativamente hace poco y no antes? ¿Y qué condiciones reúne Chile que otros países no?
Sí, a ver, la presencia en Chile del año 2020 uno la puede contextualizar a dos factores, ¿cierto? Primero, en un contexto de pandemia, ¿cierto? En un contexto de pandemia donde nuestro país, las cifras del último tiempo que no son tan positivas, sigue siendo un país muy, muy por sobre la media, ¿cierto?, latinoamericana, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su desarrollo, y en ese sentido, evidentemente, es más atractivo, ¿cierto? Hay un negocio atractivo dentro del país. Y eso se mezcla además con uno de los principales fuentes de financiamiento delictual de parte de precisamente el clan Bang de Fujian, que es el tráfico ilegal de migrantes con fines sexuales y fines laborales. Y eso, ¿por qué? Porque efectivamente el año 2020, y yo iría hasta la fecha, todavía existe y subsiste de parte del Estado una tolerancia inadmisible respecto a la migración clandestina. hay, a diferencia del resto de la región, ¿cierto?, mucho más fácil desde el punto de vista de la migración clandestina poder ingresar por pasos no habilitados a nuestro país, por lo tanto, concretar todo y cada uno de esos delitos. Y eso, conjunto de aspectos, hace necesario que nuestro país se centre no solo desde el punto de vista chino, sino que desde el punto de vista también venezolano, desde el punto de vista colombiano, desde el punto de vista peruano, ¿cierto? Recordemos que hoy día hay 16 organizaciones criminales internacionales presentes en Chile, hace que necesariamente que sea atractivo para efecto de posicionarse.
O sea, fue fruto de la relativa prosperidad del país lo que atrajo a estas mafias que antes no operaban.
Y la migración clandestina.
Ya, perfecto. Y ya lo adelantaste un poco, Pablo, pero quería saber qué diferencias y similitudes hay entre las mafias latinoamericanas, como lo mencionaste tú en su minuto, el Tren de Aragua, y las orientales.
Sí, mira, acá hay, yo diría que, y esto hay que tenerlo claro, ¿cierto? Hoy día estamos viendo una crisis penitenciaria completa, ¿cierto? Estamos viendo cómo hace un tiempo, ¿cierto? Solo este año, el año 2026, llevamos 7 asesinatos dentro de las cárceles. El año 2025 hubo 27 asesinatos, es decir, el 25% del total de asesinatos solo en menos de 2 meses, ¿cierto? Lo cual, evidentemente, habla de una complejidad mayor. Desde el año 2015 a la fecha, son 498 asesinatos dentro de las cárceles. Y en eso hay una diferencia con la mafia china. ¿Y qué diferencia hay en parte, ¿cierto? Y porque digo en parte, y lo voy a explicar bien, pero las principales organizaciones criminales transnacionales latinoamericanas están y nacen, ¿cierto?, desde la cárcel. La cárcel es su fuente, ¿cierto?, de financiamiento. La cárcel es el lugar donde crecen, donde se expanden. El Tren de Aragua nace en una cárcel, que es la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela, y de ahí se expande al resto de Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Hoy día el Tren de Aragua es considerado por Estados Unidos como una organización terrorista transnacional y además una amenaza a toda la humanidad. Y eso pasa con muchas organizaciones criminales transnacionales, ¿cierto? El primer comando de la capital, el comando Vermelho, ¿cierto? En Brasil, Sao Paulo y Río de Janeiro, respectivamente, las cárceles. Sin embargo, la mafia china no es así, ¿cierto? La mafia china no nace precisamente de una cárcel, y por lo tanto la cárcel no es el lugar predilecto para la mafia china, a diferencia de otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, y por eso digo que en parte, la adaptabilidad y la flexibilidad de la mafia china posibilitan también que dentro de las cárceles, ¿cierto?, se pueda generar un control territorial por parte de, efectivamente, los líderes de las mafias chinas. ¿Y por qué hay que preocuparse entonces? Hay que preocuparse entonces porque, efectivamente, si uno analiza hoy día la realidad es que tenemos, se quintuplicó, ¿cierto?, los detenidos chinos precisamente en las cárceles. Hoy día hay una sobrepoblación o sobrehacinamiento en las cárceles, ¿cierto?, que es de un 147%. Hay más de 63.000 presos, por lo tanto hay un contagio criminógeno, y por lo tanto la posibilidad de que las mafias chinas, a través de la adaptabilidad, la flexibilidad que tienen, ¿cierto?, se mezclen, ¿cierto?, se vinculen con las mafias latinoamericanas, las organizaciones criminales internacionales latinoamericanas, es total, ¿cierto? Y ahí sí que estamos en un problema mayor, ¿cierto? Y en un problema mayor porque, efectivamente, hoy día estamos viendo cada vez más cómo la cárcel no es controlada por el Estado, sino que es controlada precisamente por el crimen organizado. Vimos hace muy poco como la operación Apocalipsis, que estaban involucrados más de 43 gendarmes, un negocio de más de 6.500 millones de pesos entre el año 2022 y el año 2025. Si pensamos, además, María José, solo entre el año 2015 y 2024 se incautaron 117.000 celulares. El celular, María José, en la cárcel se vende alrededor de 500.000 pesos su ingreso. Si multiplicamos 117.000 por 500.000, nos da alrededor de 63 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos un negocio dentro de la cárcel. Y por lo tanto, la posibilidad de que la mafia china ya no solo esté en el exterior, sino que además quintuplicando sus detenidos, ¿cierto?, lo que haga sea controlar los distintos recintos penitenciarios donde está, es muy alta, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, evidentemente, hay una diferencia en parte, pero por otro lado, ¿cierto?, la flexibilidad hace que puedan cometer lo mismo ilícito.
Y Pablo, frente a esta situación de la diversificación cultural, de nacionalidades, de las mafias, ¿cómo es que se adapta la cárcel a esa nueva realidad? Hoy en día, por ejemplo, los módulos hacen una diferenciación entre bandas criminales de acuerdo a las nacionalidades, al modus operandi, al perfil. Si es que hace esa diferenciación y si es que se debería hacer, como si es una estrategia efectiva.
María José, mira, una cosa es lo teórico y otra cosa es la realidad, ¿cierto? La realidad es que a cada preso se le tiene que hacer un perfil psicológico para ver, ¿cierto?, dónde debe estar, acorde a la gravedad de su delito y también a cuál es su forma, su personalidad, y desde ahí, ¿cierto?, segregarse debidamente, ¿cierto?, entre reos de baja, media o alta peligrosidad, ¿cierto? Eso es lo teórico, ¿cierto? Pero cuando tenemos hacinamiento, cuando tenemos corrupción, cuando tenemos desinformación, cuando falta inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, el caos es total, ¿cierto? Piensa tú, María José, que el asesinato que hubo hace unos días, ¿cierto?, en La Serena, de un reo hacia otro, donde hubo incluso canibalismo. Lo que reconoce Gendarmería es que efectivamente ese preso no debió estar con el otro preso porque era de muy alta peligrosidad. Tanto es así que el alcaide es destituido, ¿cierto?, de la cárcel de La Serena. Y en ese contexto, evidentemente, la complejidad sigue siendo muy alta. ¿Y por qué es muy alta? Porque ahora no solo hay presos, como eran antes, ¿cierto?, que podrían haber cometido graves delitos, sino que hay mafias, hay crimen organizado transnacional, ¿cierto?, que está presente y que ve un negocio en la cárcel. Hace 10 años yo decía, uno podía decir que a los delincuentes les gustaba estar en la cárcel y ni me iban a decir que estaba loco, ¿cierto? Hoy día la cárcel es un centro de impunidad y de financiamiento de su ilícito lucrativo. Piensa tú, María José, que el Niño Guerrero, que es el líder del Tren de Aragua a nivel mundial, que es perseguido por Estados Unidos con una recompensa de más de 5 millones de dólares a quien le dé información al respecto, estuvo en la cárcel de Tocorón desde el año 2005 hasta el año 2023. Solo ahí se va de precisamente la cárcel de Tocorón. Y la pregunta es ¿por qué se sale? ¿Por qué no se sale, cierto? Y no se sale porque así es. En la cárcel tenía piscina, tenía una discoteca, tenía una cancha de béisbol,
todas las comodidades, tenía básicamente.
Un cine, tenía un bar, salía y entraba cantantes urbanos famosos, iban a precisamente esa discoteca. Y por lo tanto, la pregunta es por qué iba a salir si ahí tenía toda la impunidad, pero además tenía todos los beneficios, ¿cierto? Y eso es lo que se busca crear precisamente a través del control territorial por parte de las organizaciones criminales transnacionales latinoamericanas, pero que no hay duda que se pueden sumar, sin lugar a dudas, las mafias chinas.
Perfecto. Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y contarnos sobre esta terrible situación que ocurre con las bandas criminales, sobre todo en este fenómeno asiático.
Un gran saludo, María José, y que estés muy bien.
Muchas gracias. Y bueno, nos vamos en breve a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos en Llegó la Hora.
Papá,
dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de una APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En Salfar, Sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl. Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar hasta desde 2 UF al mes y aprovechar los beneficios tributarios. Empieza a ahorrar desde hoy y avanzar tranquilo hacia el futuro junto a Consorcio. Ingresa a consorcio.cl y pide la asesoría de uno de nuestros ejecutivos expertos. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y comenzamos el inicio de este segundo bloque con nuestro próximo invitado, el diputado Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano por la región de Valparaíso y quien además integró la Comisión Especial Investigadora por la Reconstrucción de Valparaíso. Luis Fernando, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy buenas, casi noche ya. Buenas tardes.
Sí, ahí estamos en el límite horario. Luis Fernando, te quería preguntar a propósito de esta noticia de escandalosas irregularidades detectadas por la Contraloría en el manejo de recursos públicos durante los megaincendios de 2024 que afectaron a la región de Valparaíso, entre ellos sobreprecios de hasta 378%, pagos no acreditados, cobros indebidos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no se encendieron las alertas antes? ¿Y qué es lo que está fallando para que este tipo de situaciones ocurran?
Mira, en primer lugar, bueno, agradecer por supuesto la invitación y la verdad es que aquí hay una investigación que venía desde hace un buen tiempo por parte de la Contraloría y yo lo sé porque yo personalmente he presentado denuncias y antecedentes desde que estábamos en el momento mismo de la reconstrucción. Había mucha información, denuncias, antecedentes que nos llevaban directamente, incluso de proveedores que decían que no habían recibido los pagos a tiempo. Y la verdad es que esto fue algo muy típico de la gestión del Partido Comunista, que fueron quienes lideraron la delegación presidencial durante este gobierno en Valparaíso. Esto es responsabilidad directa del presidente Boric por haber puesto gente incompetente en su representación en la región de Valparaíso. Tanto la delegada anterior, Sofía González, hoy diputada electa por el Partido Comunista, como el señor Yanino Riquelme, actual delegado presidencial, no han dado el ancho, porque no tienen las competencias para representar al presidente de la República en la región. Y en la gestión de recursos que han tenido que liderar, ha habido muchos errores, muchas faltas, trabajo mal hecho, y aquí se están viendo los resultados. Yo creo que, muy lamentablemente para ella, pero espero que todo esto se aclare, muy lamentablemente para Sofía González, ella va a iniciar su su periodo
como diputada,
con cuestionamientos judiciales, judicial, claro, y quizás va a tener que comparecer en tribunales.
Esta polémica ha golpeado, como tú mencionabas, a figuras del oficialismo, entre ellas la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, del Frente Amplio, y también a la ex delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González. Ambas han defendido su gestión en este tema, amparándose en la necesidad de atender la urgencia con rapidez y que por ello la burocracia sería una especie de obstáculo. En concreto, Ripamonti dijo que no iban a dejar de entregar la ayuda, por ejemplo, por la falta de carnet de los damnificados. ¿Cree, diputado, usted que es justificable esta defensa? ¿Cómo se explica esto?
Mire, yo te voy a contar dos datos bien concretos. En primer lugar, hay muchas ayudas que llegaron a la Municipalidad de Viña del Mar que ni siquiera fueron entregadas a tiempo. Hay antecedentes incluso de carretillas que habrían sido donadas para la obra de reconstrucción y que terminaron siendo utilizadas por los departamentos de la Municipalidad de Viña del Mar, y esto es parte también de investigaciones que está llevando la Contraloría. Auditorías han habido incluso al respecto, en relación con el acopio que se hizo de donaciones. Y un segundo dato conectado con esto también: a mí personalmente, personas en el fondo del sector privado que han hablado conmigo, me han dicho que hoy día no quieren canalizar donaciones ni a través de municipios ni a través de Senapred en situaciones de emergencia, porque ya no confían en ellos. Es una situación muy lamentable, que por supuesto, en lo que respecta a Senapred, vamos a tener que la próxima administración de gobierno darle, por supuesto, muestras a quienes son colaboradores fundamentales en la gestión de emergencias, como es las empresas privadas, diversas ONGs que han ganado el respeto a pulso, de que se puede en el fondo trabajar con el sector público, con el Estado, y que va a haber una mayor eficiencia. Y por el otro lado también, en el caso de los municipios, los alcaldes y alcaldesas tienen que dar la cara y demostrar que las cosas se pueden hacer bien, y en los casos que no se han hecho bien, que bueno, hay responsabilidades que hay que pagar.
En esta crisis de desconfianza que usted mencionaba, diputado, Ripamonti afirmó que una trazabilidad absoluta para una emergencia como esa era insostenible. ¿Qué opinión le merece esta declaración? ¿Qué tan cierta es? ¿Y qué mecanismos de trazabilidad tiene efectivamente Chile hoy para evitar situaciones como estas?
Yo creo que no es un tema de trazabilidad o no trazabilidad. Yo creo que hay un tema de deshonestidad acá, porque es imposible que me digan, cuando incluso en las comisiones investigadoras se le dijo directamente, y yo le dije directamente a la alcaldesa de Viña del Mar, que no había un control adecuado del acopio que se hacía en las bodegas del Salto, en Viña del Mar, donde se mantuvieron muchas de las donaciones en momentos de el mega incendio, y nunca se dio ninguna explicación clara. Hoy día la alcaldesa Ripamonti no tiene ninguna base, ningún fundamento para decir que no sabía, cuando esto se le dijo en su cara, frente a ella, en la comisión investigadora en el Congreso.
Sí, respecto a eso mismo, diputado, le quería preguntar, ya que usted formó parte de esta comisión investigadora, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que arrojó esta comisión?
Mala gestión, desorden, irresponsabilidad, respuestas que no llegaron a tiempo, responsabilidades que se pretendían traspasar por parte de las autoridades a otros servicios, a terceros. Un ministro de la vivienda que vino a la comisión investigadora básicamente a sostener que él no podía hacerse cargo de modificar un reglamento, que cualquier persona que sepa un poco de derecho administrativo sabe que los reglamentos, los decretos, se modifican con la sola firma del ministro y en, solo en el caso de los decretos supremos se modifican también con la firma del presidente de la República, pero no es ni siquiera algo que pase por el Congreso. Entonces aquí hubo una actitud muy irresponsable, me falta de seriedad en la gestión de emergencia, y yo creo que tenemos una gran misión por delante en el próximo gobierno de hacernos cargo de mejorar la gestión de crisis, mejorar la gestión de emergencias en este tipo de situaciones en nuestro país.
Sí, respecto a eso mismo, diputado, le quería preguntar precisamente, dada la situación actual en materia de vivienda, de reconstrucción, toda la tragedia que dejó atrás el incendio, ¿qué margen de acción efectivo tiene el gobierno entrante para hacer frente a este problema?
Bueno, yo creo que ahí el mejor ejemplo lo da y lo comentaba en una cuña que dio prensa, no sé si fue el día o ayer, el ministro designado Martín Arrau, que decía que es fundamental levantarse temprano y trabajar desde temprano. Yo creo que eso va a ser la diferencia, yo estoy convencido. O sea, aquí el Estado no le falta las herramientas, el Estado tiene herramientas de sobra. Hay que saber utilizarlas y hay que generar también eficiencia dentro del Estado. Entender que donde hay duplicidades se necesita orden, porque no puede ser que dos servicios públicos se pongan a discutir no por quién hace la pega, sino por quién del otro va a hacer la pega, y se chutean la pelota entre unos y otros. Eso no corresponde, es una falta de respeto con Chile. Todos los chilenos, y aquí yo también me hago cargo de lo que nos dice la gran mayoría de los chilenos, ya pagamos bastantes impuestos, nos hacemos responsables de bastantes cargas para que el Estado funcione, como para que aquí autoridades vengan a decir que no tienen las herramientas suficientes para hacerse responsables de el mandato que la ley les otorga, que es, y primero y antes que nada, garantizar la seguridad de todos los chilenos y hacerse cargo de la gestión de crisis y de emergencia.
Diputado, a su juicio, ¿cuál pareciera ser el patrón que se repite en esta serie de eventos desafortunados, por así decirlo? Primero, en la lentitud de la entrega de las ayudas estatales durante la emergencia, en los nulos avances de la reconstrucción a 2 años de la tragedia con solo un 10%, en las irregularidades ahora detectadas por la Contraloría, ¿cuál pareciera ser el denominador común?
El denominador común, y reitero, es la falta de experiencia en gestión pública, en administración del Estado. Personas que salieron de la universidad, en el mejor de los casos tuvieron un paso por el Congreso, y que después de eso se sintieron con las capacidades suficientes para hacerse cargo de la administración de todo el Estado. Y esto no es chacota, no es algo que uno puede tomarse a la liviana. Y es por eso que yo valoro mucho que el gobierno entrante, el presidente Kast, puntualmente haya designado y esté designando personas con altas competencias, con una trayectoria profesional, una trayectoria y una historia de vida también, cada uno de ellos, que les permita hacerse cargo de las urgencias y las crisis que estamos viviendo hoy día. Yo creo que esa es la gran diferencia que se está viendo entre quienes han hecho cargo de las grandes emergencias de los últimos años y quienes van a estar a cargo de la gestión de las crisis hacia adelante. Y por eso tengo mucha esperanza también de cómo pueden cambiar las cosas y cómo pueden mejorar la gestión pública en los próximos 4 años.
Diputado, usted representa precisamente a este distrito afectado, y usted, hablando con la gente, estando en terreno, sus contactos, sus conocidos, ¿cuál es la percepción generalizada que hay de la ciudadanía respecto a la gestión que ha tenido el gobierno, las autoridades locales con esta tragedia, tanto del incendio, la posterior reconstrucción, la entrega de ayudas, etcétera?
Mire, hay mucha molestia, hay mucho dolor. Hay mucha sensación de soledad, de abandono. Nosotros como diputados no tenemos grandes facultades para hacernos cargo de estas emergencias. Hemos podido acompañar, hemos podido ayudar en la gestión para acelerar un poco las ayudas y en algunos momentos evitar que estas sean cortadas. Pero la verdad, y la gente ha sido y ha entendido muy bien también que nosotros no podemos ir mucho más allá, pero sienten un abandono muy grande por parte de el gobierno. Y en ese sentido hay una responsabilidad muy grande también para la próxima administración. Yo quiero valorar ahí puntualmente la labor que ha hecho el ministro designado también, Iván Poduje, porque él ha estado en terreno, él ha estado con la familia, tienen las víctimas una altísima valoración de él. Y lo digo muy, muy en serio, en el fondo, no es porque venga de mí, venga de alguien afín a la administración entrante, sino que lo digo con mucha sinceridad y la gente puede confirmarlo. Tienen una valoración muy alta de él porque ha estado precisamente con ellos y ha dado respuestas claras y en el fondo no se ha comprometido con cosas inalcanzables, sino que les ha dicho la verdad. Y eso es lo que la gente le hace falta hoy día, una sinceridad y un reconocimiento también desde el Estado de que esto podría haberse hecho de forma distinta.
Diputado, respecto precisamente a la figura del próximo, digamos, ministro de Vivienda, Iván Poduje, él dijo en una entrevista que se comprometía o que fijaba un plazo de 15 meses para la reconstrucción específicamente de Viña del Mar. ¿Qué tan realista es, a su juicio, este plazo? ¿Qué condiciones podrían posibilitar el cumplimiento de esta meta y cuáles obstaculizarlas?
A ver, no es una labor fácil. Yo confío en que si Iván Poduje ha señalado ese plazo es porque él tiene la convicción, y una convicción formada, en el fondo no es mero voluntarismo, sino que es producto del estudio que le ha hecho de la situación, del conocimiento que él tiene de cómo se gestiona el acceso a soluciones habitacionales. Si él está convencido de que esto puede hacerse en 15 meses, yo creo que es una muy buena noticia. Y por supuesto que la responsabilidad nuestra como parlamentarios de la zona es colaborar todo lo posible con el gobierno para que esto avance incluso más rápido, ojalá, de incluso esas metas que se ha fijado el ministro entrante y todo lo que se puede hacer para atender a este dolor que se arrastra de las víctimas, de quienes perdieron no solo su hogar, sino que muchos de ellos perdieron a familiares. Perdieron a sus mascotas también, muchos de ellos, que es un dolor muy grande que muchos arrastran. Esto hay que darle solución lo antes posible.
Diputado, para ir cerrando como última pregunta y retornando al tema que hablábamos inicialmente respecto a las irregularidades detectadas por la Contraloría, ahora la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación penal. ¿En qué podría decantar todo esto y qué espera usted que sea lo que pase?
O sea, a ver, yo quiero ser muy prudente acá porque uno no puede imputar delitos. Entonces, es la Fiscalía la que tenga que investigar, tiene que establecer cuál es la figura penal en la que calza esto. Aquí yo no sé si es que la plata, digamos, alguien la usó para otros fines, alguien justificó su gasto y esta plata fue a dar al bolsillo de otra persona. Yo no sé cuál es la situación concreta y el detalle final de la mala administración que se ha comenzado a establecer con esta investigación de la Contraloría, y por eso es tan importante la labor que va a realizar acá el Ministerio Público, y también en ese sentido van a contar también con todo nuestro apoyo, por supuesto, como una institución permanente del Estado, para que esta investigación avance y se establezcan todas las responsabilidades que correspondan. Y si esta responsabilidad termina radicando y cayendo también sobre la cabeza máxima del servicio en ese momento, que era la delegada presidencial regional, bueno, así tendrá que ser.
Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano por la región de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora.
Muchas gracias, María José, por la invitación y saludos, por supuesto, a todos los auditores.
Muchas gracias. Ya vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue porque ya volvemos en Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y llegó mi parte favorita del programa, porque vamos a ver las respuestas de la encuesta del día de hoy. Así que vamos, señor director, a mostrar la pregunta. Dice: la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo dijo estar evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba luego de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos. Estamos en proceso de evaluación en función de los recursos que estén disponibles, expresó Vallejo. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de la ministra? Un 2,8%, uf, pocazo, dice que sí, mientras que un 97,2% dice que no. Vamos a escuchar las justificaciones del público que nos enviaron a través de sus audios.
Hola Álvaro, hola María José. Mira, obviamente yo no estoy de acuerdo porque la caridad empieza por casa. Reconstruyamos Viña, reconstruyamos Lirqué en el sur y después, si podemos, ayudamos. Pero en este caso además se agrega de que nos vamos a enemistar con Donald Trump porque vamos a interrumpir su bloqueo. Así que chao nomás, pues. Van a sufrir los cuanos, pero es para mejor.
Buenas tardes, María José. Oye, alternativa 2. Yo no sé en qué mundo vive esta niña. En Narnia, por lo menos en Narnia. O se pasó mil pueblos, porque aquí también hay urgencias. Po. Se desapareció, no hay noticias, no han mostrado más el sur. Es que la gente de Chile, techo para Chile, pero gobierno no te he visto más. Po. ¿Y qué me quieren ayudar a Cuba? O sea, te están mostrando ya totalmente, como decía un viejo amigo Villegas, esta es la cueca en pelota. Gracias.
Esta niña. Bueno, vamos a ver el último audio, si es que no estoy equivocada, y luego vamos a hacer un pequeño comentario a propósito de esto.
Buenas tardes. Otra de la Camila Vallejo. Estos son todos iguales. No tienen remedio. Tienen la embarrada en Chile, no han construido nada los incendios y quieren mandar ayuda. Yo encantada le enviaría a Cuba, por los cubanos. Pero no estamos en situación nosotros de estar ayudando. Adiós.
Interesante que pareciera ser que la crítica que se repite, que es insistente, es un tema de prioridad, de focalización de los recursos, sobre todo atendiendo lo que está pasando hoy día en Chile con los incendios. Pero yo quería hacer una acotación respecto a esto, si la declaración de Camila Vallejo va en línea de un gesto político o un gesto humanitario, como dice ella, porque yo voy a una pregunta más de fondo. O sea, si realmente Camila Vallejo solidarizara con Cuba, el primer gesto humanitario que vendría por parte de ella sería condenar, y sin matices, la dictadura que mantiene a los cubanos sumidos en condiciones inhumanas. Pero bueno, claramente esto no lo ha dicho la ministra vocera, probablemente tampoco lo va a hacer, porque tanto ella como su partido, el Partido Comunista, son admiradores de esta sangrienta revolución que ya tiene sumida Cuba en años de miseria, de pobreza y de totalitarismo. Y también llama la atención esta celeridad del Partido Comunista para condenar el bloqueo de Estados Unidos y su incapacidad de condenar esta dictadura que lleva años. Así que ahí ese doble estándar, ese matiz. Y bueno, dicho esto, caso cerrado entonces, y nos despedimos en Llegó la Hora. No olvide escucharnos a través de la 92.1 en Santiago y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Y nos vemos también en el próximo capítulo que viene ahora, de los tres mosqueteros. Un saludo a todos. Adiós.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.